Las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Mañana vamos a celebrar la fiesta de San Pedro y San Pablo, los que sin duda son las dos grandes columnas de la Iglesia Católica. Dos personajes muy diferentes. Pedro, el pescador, tosco y rudo, de escasa formación, algo visceral en sus comportamientos y muy voluntarioso. El primero en confesar la fe en Cristo sobre el que el Señor fundó su Iglesia. Mientras tanto, Pablo, un fariseo oculto, quizá algo arrogante, que tras su conversión se convirtió, gracias a su valentía y creatividad, en un propagador de la fe, fundador de las primeras comunidades cristianas. Si bien es cierto que Pedro fue el primer discípulo en predicar el Evangelio, Pablo se consolidó como el apóstol de los gentiles. Esto incluso les costó algún desencuentro en Antioquía. Pero a pesar de ser tan diferentes, compartían lo esencial. Vivían y actuaban movidos por el Espíritu del Señor, y su figura y testimonio cobran gran actualidad para nuestras vidas. Son vigorosos testimonios de fortaleza y perseverancia en la fe, y su sacrificio ha dejado una huella imborrable en la historia del cristianismo que inspira nuestra vida también. Pedro y Pablo sufrieron persecuciones, los dos murieron mártires por la causa de Cristo. Sin embargo, su fe nunca vaciló. Es por eso que la fuerza de sus enseñanzas y de su vida fortalece también nuestra fe. Cada 29 de junio celebramos su legado espiritual y renovamos nuestro compromiso de seguir su ejemplo de fe y coraje, recordándonos que nuestras sencillas vidas, como las suyas, pueden convertirse en instrumentos extraordinarios en las manos del Señor. El testimonio de Pedro nos inspira a vivir nuestra fe con valor, sin importar nuestras debilidades, sabiendo que podemos encontrar perdón y fortaleza en Cristo. A la pregunta ¿quién es Jesús para mí? No basta responder con una fórmula doctrinal impecable. Siguiendo al Señor es como aprendemos a conocerlo. En definitiva, ser iglesia en seguimiento, que desea ser discípula del Señor y humilde servidora del Evangelio. Por su parte, la respuesta de Pablo fue el anuncio. Su vida nos enseña que no importa nuestro pasado, Dios siempre nos espera para convertirnos en instrumentos de su gracia. También para él todo comenzó con la iniciativa de Dios en el camino de Damasco. Además, la valentía frente a la adversidad nos anima a defender nuestra fe y a llevar el mensaje del amor de Cristo al mundo a tiempo y a destiempo. Por tanto, la fiesta de estos dos apóstoles, aparentemente tan distintos, pero en realidad tan parecidos, nos inspira a vivir la fe de forma auténtica y apasionada. Ellos guían nuestro camino y nos recuerdan que con la gracia de Dios podemos superar cualquier obstáculo. Así que mañana es el día de celebrar estos pilares de la Iglesia y tenemos claro un recuerdo y oración especial por ese testigo del Evangelio que nos ensambla con el primer testimonio de los apóstoles y que es signo de unidad, de caridad y de comunión en toda la Iglesia. El Papa Francisco cum Petro et sub Petro. Esta misma semana el Papa encomendaba la intercesión de los santos Pedro y Pablo por los pueblos que sufren la guerra y también nos animaba a que ellos nos conviertan en discípulos misioneros. Bienvenidos a la linterna de la Iglesia. Te saluda Mario Alcudia en este viernes 28 de junio.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Por cierto, como cada viernes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE, en Facebook y en X, donde hoy el hashtag es Linterna Iglesia 28J. Pues vamos a repasar la actualidad más destacada de la vida de la Iglesia. Como sabes, el pasado mes de mayo se renovó la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española. Los obispos que la integran se van a reunir por primera vez el martes y miércoles. En el orden del día tienen sobre la mesa estudiar el plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, de lo que informaron al Papa el pasado 31 de mayo. También van a abordar la reforma de los seminarios en España y la presentación de un documento sobre las bendiciones a parejas en situaciones irregulares y del mismo sexo. De cara al año que viene, tres asuntos: la preparación del jubileo en Roma, el Congreso Nacional de Vocaciones y la elaboración de un documento sobre el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Por cierto, que te adelanto que en unos minutos vamos a hablar en esta linterna de la Iglesia con el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, aunque eso sí, para hablar de la Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales en la que ha participado esta semana. Y vamos con más noticias. Cáritas ha presentado también estos días su memoria 2023. Entre los datos destacan los 486 millones de euros dedicados el año pasado para atender a desplazados, ofrecer ayuda psicosocial y de reconstrucción en zonas de conflicto. Esta mañana, el presidente de Cáritas España, Manuel Bretón, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE y ha explicado el importantísimo trabajo de esta organización eclesial con familias inmigrantes.
Hoy en día hay una cantidad, como sabéis, enorme, de más de 500.000 que acuden a nuestras puertas de persona inmigrante que no tiene papeles en regla todavía, o sea que no hemos conseguido que esa famosa ILP que intentamos poner en marcha hace tiempo haya resuelto en el Congreso.
Por su parte, la secretaria general de Cáritas explicaba también esta semana, en este caso en Mediodía COPE, cómo es el perfil de las personas que les piden ayuda.
Yo creo que los perfiles son muy variados. Son personas que tienen trabajos precarios o no tienen trabajo. En general, mujeres con menores a cargo, en los hogares con menores a cargo es donde es uno de los perfiles que se ceba, pero que en general lo que les pasa es eso, que son personas con muchas situaciones complejas acumuladas que no pueden llevar a cabo su día a día.
Y vamos con más noticias. En este caso nos vamos a Burgos. Seguimos pendientes del avance del caso de las clarisas del monasterio de Belorado tras su excomunión el pasado sábado, y aunque deben abandonar el convento, han asegurado que solo lo harán con una orden judicial. COPE Burgos, Raúl González, buenas noches.
Buenas noches. El arzobispo de Burgos, don Mario Iceta, ha recordado esta semana que las excomulgadas deben abandonar el convento y si no lo hacen voluntariamente, se tomarán medidas legales.
De no producirse una salida voluntaria en fechas próximas, los servicios jurídicos no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales a las que haya lugar. Este es un tema especialmente sensible porque condiciona el que hermanas clarisas de la Federación puedan hacerse cargo del cuidado de las hermanas mayores, que tienen derecho a recibir los sacramentos y la atención espiritual católica.
Se ha intentado dialogar con la comunidad desde mayo, pero no ha sido posible. Pese a todo, la comisión gestora ha asumido pagos urgentes de más de 20.000 euros para hacer frente a las necesidades inmediatas de los monasterios y les ha recordado a las exreligiosas que al estar excomulgadas ya no tienen derecho legal sobre el edificio. Aún así, Iceta mantiene los brazos abiertos si deciden regresar a la fe católica.
Serán acogidas con amor y misericordia, que no les quepa duda. Les esperamos.
La Iglesia mantiene la esperanza de que las exreligiosas recapaciten.
También en esta linterna de la Iglesia vamos a conocer la última hora en charla, por cierto, con el portavoz del comisario pontificio, Nacho de Gamón. Y de Burgos nos vamos a Valladolid, donde este martes se derrumbaba la cúpula de la Iglesia de la Veracruz. Dos días antes, el templo se cerró al público para evitar problemas por las obras de restauración que se estaban produciendo. Así que, gracias a Dios, no ha habido que lamentar daños humanos. Una de las mayores preocupaciones han sido las 6 imágenes que guarda el templo, que ya han sido retiradas para su conservación, mientras se siguen retirando, eso sí, los escombros y se evalúan los daños. Fernando Buenrostro es el arquitecto encargado de la obra.
Y nos hemos encontrado con que la estructura de la misma estaba en muy malas condiciones. Hemos tomado una serie de decisiones sobre seguridad, especialmente entre ayer y hoy, y esta mañana, por desgracia, la cúpula, que podía pasar, ha colapsado. Ha caído directamente a la linterna de la cúpula a plomo dentro de la iglesia.
Y un asunto más. Esta semana la Unión Mutua Asistencial de Seguros, UMAS, ha presentado su informe financiero de 2023. Desde hace décadas la entidad apoya con pólizas y seguros a misioneros, cofradías, colegios, residencias de ancianos y vida contemplativa. Anastasio Gómez es su consejero delegado.
En 2023 fueron casi 30.000 los siniestros gestionados y una velocidad de liquidación de algo más de 3 meses. Es decir, desde que se produce el siniestro hasta que se da por cerrado y pagado al mutualista. Esto, sin duda, bueno, pues nos da una posición de calidad.
Pues hasta ahora quiero contarte una historia de esas que nos dejan ver el mejor lado del ser humano, de esas que nos muestran cómo el mundo está lleno de personas que realmente siempre están dispuestas a echar una mano. Algo que se aprecia también en los pequeños detalles, como el echar una mano al que más lo necesita. Te invito a que conozcas la historia de María Ángeles.
Nos ayudan con luz, con agua, con alimentos, si hay ropa, con el repaso escolar de los niños. Todo lo que a ellos les entren y a las familias que estamos en Cáritas nos pueda servir, ellos nos lo dan. Sacan de donde no lo hay, si hace falta, o sea, genial, son personas maravillosas.
María Ángeles es de Mallorca, tiene 35 años, allí conoció a Jacobo y ahora van a cumplir 13 años de casados. Con mucho trabajo y esfuerzo han formado la familia con la que siempre habían soñado, una familia numerosa. Pero hace ya 3 años, Jacobo tuvo un accidente doméstico que le cambió la vida. Bueno, no solamente a él, sino a toda su familia.
Se rompió la mano de tal manera que había que reconstruirla. Pasó un año desde que se la rompió hasta que se la operaron. Estamos esperando que le sigan haciendo pruebas para ver si lo tienen que volver a operar, para ver si le van a dar una discapacidad. En fin, estamos ahí en un punto en el que no hay solución ni para adelante ni para atrás, sino que tenemos que seguir esperando.
Como te puedes imaginar, Jacobo no ha vuelto a trabajar desde entonces. Es su mujer María Ángeles la que lleva, como ella dice, la mochila a cuestas desde hace ya un tiempo en casa. Fue en ese momento de incertidumbre y de frustración cuando apareció Cáritas.
Me derivaron a Cáritas directamente y bueno, desde entonces pues ellos nos ayudan en todo lo que cabe dentro de su posibilidad. Siempre hay gente que se ponen en tu lugar. Son personas bastante amables, son personas que cada una tienen un trabajo, personas que tienen una vida, pero pierden su tiempo en ayudarnos a nosotros.
La situación de María Ángeles y Jacobo no es fácil. Tienen tres niños de 16, 13 y 12 años y un bebé de 2. Pero claro, con los ingresos que María Ángeles lleva a casa y toda la ayuda que Cáritas les proporciona, las cosas poco a poco están empezando a cambiar. El hijo mayor se estaba planteando incluso dejar los libros a un lado para trabajar y así ayudar también con todos los gastos de la familia. Pero unas extraescolares le han hecho cambiar de opinión.
Tienen ellos como un apartado de hacer repaso y cositas así para los nenes, que no para el papá, que por ejemplo no tenemos una economía como para pagarles extraescolares. Y entonces los lunes, por ejemplo, mis hijos pues van al repaso de allí de Cáritas.
Cáritas, que ha destinado 486 millones de euros a más de 2 millones y medio de personas que se encuentran fuera y dentro de nuestras fronteras. Son datos que se han presentado esta semana en la memoria 2023 de esta institución. Datos que se concretan una a una en historias de ayuda a las personas más vulnerables, que como María Ángeles y Jacobo pueden seguir mirando hacia adelante con esperanza gracias a tanto cuanto reciben de Cáritas. Las 10:41, 9:41 en Canarias, Belgrado ha acogido esta semana la Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Además de elegir al nuevo secretario del organismo, uno de los grandes temas y objetivos propuestos ha sido el de intentar dar un nuevo impulso pastoral y ecuménico, especialmente en el año jubilar y durante también el camino sinodal. Le voy a preguntar por todo ello, por esta semana de trabajo en la capital serbia, al presidente de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello. Don Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Como una de las cosas más complicadas en un encuentro es el de elegir el lema de una convocatoria, le pregunto lo primero si en líneas generales tiene la sensación de que ha respondido con nota al lema que les convocaba, que es un tema realmente hermoso, el de peregrinos de la esperanza por una iglesia sinodal y misionera.
Sí, porque ha sido un poco los momentos de actualidad de la vida de la iglesia, que tienen que ver con el sínodo, el año jubilar, pero sobre todo con una cuestión más de fondo, ¿no?, que atraviesa estos acontecimientos, ¿no? Que es la llamada misionera que experimentamos prácticamente en toda Europa por la realidad del desafío que supone la secularización, las problemáticas que vivimos en Europa y que nos llaman a un anuncio decidido del Evangelio. Por eso hacerlo juntos y hacerlo como peregrinos de esperanza, con esperanza en la misión que realizamos y transmitiendo esperanza, sobre todo a aquellas realidades, a aquellos pueblos, a aquellas personas que viven más desesperanzados, pues ha parecido como un latido compartido. Sí, de las 35 conferencias episcopales que hemos estado presentes en este encuentro.
Claro, lo decía usted, han reflexionado, entre otros asuntos, también sobre las elecciones europeas, sobre esos desafíos de la Europa cristiana, y han mostrado su preocupación en temas importantes como la pobreza, la emigración y, por supuesto, la paz en un momento tan complicado, ¿no?, y preocupante como el actual.
Claro, porque como el acento, insisto, grande del encuentro ha sido la dimensión evangelizadora y misionera de la Iglesia en Europa a partir de una reflexión hecha por el cardenal Prevost, prefecto del dicasterio para los obispos, pues hemos visto también a la hora de este anuncio del Evangelio cuáles son, digamos, las dificultades que puede encontrar este anuncio, pero también la novedad que puede traer este anuncio, y con asuntos que preocupan en toda Europa. Uno es la realidad de la guerra, que sigue presente en territorio europeo y que afecta más allá de los contendientes implicados, especialmente la guerra de Rusia y Ucrania, como también las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, ¿no?, que se perciben con fuerza también en muchos países europeos está la realidad de la inmigración, de la acogida de los inmigrantes, y está la realidad del sentido de la vida, ¿no? De la esperanza, en definitiva, de la novedad que trae el anuncio cristiano para tener sentido, para acoger desde una renovada fraternidad y para poder ser instrumentos de paz desde la verdad y desde la justicia y, en todo caso, de acogida a las víctimas de las guerras.
En el horizonte tenemos el año jubilar también en Roma, el próximo año, pero antes, en octubre, va a dar comienzo la parte final del sínodo sobre la sinodalidad convocado por el Papa. Y en este sentido, creo que también han abordado precisamente el papel, ¿no?, que pueden desempeñar las conferencias episcopales en esa vivencia y en ese crecimiento de esta sinodalidad.
Sí, porque el propio informe de síntesis de la primera parte del sínodo celebrado en octubre pasado hace un aterrizaje concreto tanto en las conferencias episcopales como en organismos continentales. Precisamente lo que nosotros hemos participado es en uno de esos organismos continentales de comunión entre las iglesias. Y entonces a partir de lo que se dice ese artículo 19 de la relación de síntesis del sínodo, hemos reflexionado para ver los pasos a dar de los organismos que ya tienen las iglesias europeas, que uno es el Consejo Concilium de las Conferencias Episcopales de Europa, y otro que es la COMEC, que agrupa a las iglesias que somos miembros de la Unión Europea, y desde ahí hay muy diversas iniciativas, ¿no?, en diversos campos. Por ejemplo, en septiembre próximo, en Santiago de Compostela, pues hay un encuentro del grupo de trabajo que hay sobre pastoral de jóvenes y pastoral vocacional, ¿no? Es un asunto concreto en el que se comparten las experiencias de unas iglesias y otras en diversos lugares del mundo, y se trata de impulsar en común. Entonces son posibilidades que tenemos, que seguramente en otras partes del mundo, como por ejemplo en América, en Iberoamérica, con lo que significa el CELAN, tienen un trabajo mucho más avanzado que el que nosotros en Europa podemos hacer, también por las diferencias lingüísticas, por las diferencias de ritos. Hay varias iglesias católicas de rito oriental, por las diferencias de mentalidad entre los países escandinavos, el centro, el sur de Europa, el este, el oeste. Es decir, la pequeña Europa, en comparación con todo el mundo, presenta diversidades muy grandes, aunque luego hay acentos culturales muy de fondo. Uno se pasea por las calles de Belgrado, ve a la gente joven, ve a las personas con sus móviles, ve los escaparates de las tiendas y ven cosas muy similares a las que nos podemos encontrar en nuestras ciudades, ¿no? Con lo cual, al mismo tiempo, hay como un asunto de fondo, una propuesta cultural de fondo, y por otra, diversidades, culturas, formas de vida, identidades nacionales, ritos litúrgicos, que, bueno, ahí está la riqueza, pero al mismo tiempo la dificultad para los trabajos compartidos.
Pues han hablado también de ecumenismo, han hablado de que además la oficina que se va a crear en Roma, que van a tener nueva sede, eso sí, y muchos más asuntos. Le quería yo preguntar antes de despedirle que la semana que viene toca otra semana de duro trabajo, porque decíamos al contar la actualidad, el comienzo del programa, que tienen permanente en la conferencia episcopal.
Esto es, sí. Tenemos el martes y miércoles próximos la habitual reunión de la comisión permanente de las tres que la conferencia tiene, en el que tenemos que abordar diversos asuntos, ¿no?, de la marcha de la propia conferencia y de la Iglesia en España. Sí.
Bueno, pues lo contaremos aquí. Por cierto, que no he dicho antes que la próxima asamblea plenaria también de la Conferencia Episcopal Europea, o de las Conferencias Episcopales Europeas, se va a celebrar en Lisboa del 8 al 10 de octubre de 2025.
De octubre, sí, se vuelve al tiempo normal de otoño, porque ya no habrá sesión de sínodo como ha habido en estos dos últimos octubres. No ha habido en el octubre pasado y tendremos este año. Por eso el encuentro de este año se ha anticipado, sí.
Pues don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo de Valladolid, gracias por haber atendido la llamada de la Linterna de COPE. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo y buen programa.
La Linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Pues Pues continuamos en la linterna de la Iglesia. Esta semana se han dado varios pasos más en el caso de las esclarisas de Belorado, excomulgadas el pasado sábado, que han hecho que esta semana salga del monasterio burgalés el falso obispo Pablo Rojas y su colaborador José Ceacero. Además, el martes enviaban al arzobispado diversas facturas remitidas por la exabadesa. Vamos a poner luz sobre todo este asunto en compañía del portavoz del comisario pontificio, el también director de comunicación del arzobispado de Burgos, Nacho de Gamón. Buenas noches, Nacho.
Muy buenas noches, Mario.
Entonces, lo primero, si te parece, comenzamos por el tema económico. Actualizamos Perfecto. Lo acontecido esta semana, ¿no? Esas facturas recibidas y remitidas por Laura García de Viedma por un total de 20.000 euros, ¿no? Ante el, bueno, pues una de las primeras medidas creo que hicisteis fue el que os llegara, os hicieran llegar toda la información económica, laboral y fiscal.
Sí, bueno, lo único que nos han hecho llegar ha sido de momento facturas. Esa primera remesa de facturas que nos envió la noche del martes 25 efectivamente correspondía a un informe de un importe de en torno a 20.000 euros, pero es verdad que en los últimos días hemos recibido alguna factura más e incluso ese importe se eleva por encima de los 20.000 euros.
Claro, en estos gastos había, creo, nóminas, obligaciones de la Seguridad Social, a los que no puede hacer frente, claro, por insuficiencia, desde los saldos que tienen en la cuenta bancaria, pero solo una parte, ¿no?, de esta cantidad la va a asumir la archidiócesis, se va a ser un gasto, digamos, repartido.
Sí, bueno, vamos a ver, lo va a asumir la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aranzazu, a la que está federado el monasterio de Belorado, es la que va a hacer un préstamo a las cuentas del monasterio para poder hacer frente a sus pagos, porque como bien dices, pues no había fondos cuando cogimos el control de las cuentas bancarias del monasterio, no había fondos suficientes para hacer frente a estos pagos. Además, también te quiero señalar, Mario, que en los últimos días se han puesto en contacto con nosotros dos entidades bancarias para anunciarnos que el monasterio, la comunidad, tenía con ellos pendientes de pago también dos préstamos a los que también hay que hacer frente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues efectivamente se va a hacer frente a ello con el dinero, como te decía, que va a prestar la Federación de Clarisas.
Uh-huh. Claro, porque ante esta situación el comisario pontificio es el que tiene la autoridad absoluta, ¿no?, sobre las cuentas de las monjas.
Claro, el comisario pontificio desde su nombramiento por la Santa Sede es el encargado de administrar los bienes del monasterio, es el superior mayor de la comunidad. De hecho tiene más poder que el que tendría la abadesa, porque concentra el poder de la abadesa y del capítulo del monasterio. Entonces, por supuesto, pues si una abadesa tiene el derecho de administrar los bienes del monasterio, más aún el superior mayor como es el comisario pontificio, sí.
Venga, vamos con otros asuntos, dejamos el lado económico, la salida de Pablo Rojas, de su colaborador también, José Ceacero. Todo apuntaba a que pudo ser una decisión, ¿no?, adoptada el lunes después de la reunión que mantuvieron las ex-religiosas, sobre todo creo que la que era la ex-abadesa, con el equipo jurídico, ¿no?, que han contratado.
Nosotros, Mario, desconocemos cómo se ha producido esta decisión y a qué responde. No tenemos más constancia que lo que han publicado diversos medios de comunicación sobre la salida de estos dos señores. Y luego, efectivamente, los abogados de las exclarisas sí que publicaron un comunicado, ¿no?, en el que anunciaban que la comunidad había decidido que salieran. Bien, pues nosotros, ojalá que sea un paso adelante, ¿no?, en ese retorno a la Iglesia.
Está claro. Y vinculado a esto, Nacho, parece que podrían, eso sí, haber formalizado ante el Ministerio del Interior la inscripción, ¿no?, y el reconocimiento de dos asociaciones civiles de tipo cultural a las que querrían incardinar, ¿no?, la propiedad de los monasterios.
Sí, parece que, bueno, los servicios jurídicos llevan unos días trabajando en esto. Parece ser que hay unos estatutos de unas asociaciones civiles que se han intentado constituir tanto en Belorado como en Derio y que tendrían por objeto efectivamente trasladar la personalidad jurídica de la comunidad de Clarisas, que como sabes es una entidad religiosa que está inscrita en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en el Registro de Entidades Religiosas, y que su representante legal es Monseñor Mariceta, que querían trasladar esa personalidad jurídica, tanto la del monasterio de Belorado como la de Derio, a una asociación civil inscrita en el Ministerio del Interior, como pueda ser pues un club deportivo o como es la Pía Unión de estos dos señores que también estaban allí hasta hace unos días.
Claro, lo que hay que dejar claro es que no se puede transformar la naturaleza jurídica de los monasterios, salvo bueno, cuando dejara de haber monjas, ¿no? Además, contar con el consentimiento explícito, ¿no?, de la Santa Sede.
Eso es que no se ajusta a derecho esa decisión, porque bueno, ya saluden a los estatutos, a una reunión de capítulo, pero bueno, es que los estatutos de los monasterios, los estatutos de la federación, las reglas monásticas, las constituciones de la Orden de Santa Clara, ni el derecho canónico permiten hacer un movimiento de este calado, ¿no?, sin la autorización de la Santa Sede. Entonces, es a todas luces, es un movimiento inviable.
Una vez excomulgadas y expulsadas de la vida consagrada, las 10 exmonjas no tienen derecho legal, ¿no?, a permanecer en el monasterio, por lo que, claro, deben marcharse. Creo que les habéis pedido que lo hagan, ¿no?, en un plazo prudencial, y además que, bueno, pues ojalá que esto sea de una forma lo más pacífica y serena, ¿no? Se ha hablado de principios de julio, pero no sé si esto es una fecha de momento así planteada de forma muy genérica.
Sí, es una fecha planteada de forma genérica, no hay una fecha oficial, y como bien dice, se les requirió que, bueno, pues que ya no hay razón para que vivan en el monasterio de Belorado. Ya no son, están apartadas de la comunión de la Iglesia y además están expulsadas del estado de vida consagrada. Entonces, no hay razón para que ellas permanezcan en un monasterio católico de clausura de clarisas. No forman parte de la comunidad, tienen que salir, efectivamente.
Te hago la última. Una de las cosas que me imagino preocupan especialmente también, sobre todo al comisario pontificio, es el de cómo están las 5 hermanas mayores, ¿no?, que residen aún en el convento, que siguen, recordamos, siendo monjas. La idea es que la vida monástica católica sea restablecida, ¿no?, y se pueda seguir viviendo en esta comunidad, decía Monseñor Iceta esta semana.
Sí, que sea restablecida lo antes posible, porque, bueno, pues efectivamente estas hermanas siguen siendo monjas católicas, siguen siendo clarisas y tienen derecho a una atención espiritual acorde a sus creencias, que hasta ahora, desde el pasado 13 de mayo, pues no la están recibiendo, porque hay que recordar que, bueno, que los sacramentos, estas ficciones que hacían tanto el señor Rojas como el señor Zacero, no se pueden considerar atención espiritual para un fiel católico. Entonces, efectivamente, estas hermanas están sufriendo una falta de atención espiritual que al comisario pontificio le preocupa especialmente.
Lógicamente. Pues Nacho de Gamón, portavoz del comisario pontificio, don Mario Iceta, y director de comunicación, además, del arzobispado de Burgos, gracias por ponernos en limpio, ¿no?, todo este asunto de Belorado, del que vamos a seguir pendientes, y por atendernos esta noche en esta linterna de la Iglesia. Un abrazo.
Un abrazo, Mario, muchas gracias, y ha sido un gusto volver a la linterna de la Iglesia.
Pues en unos minutos vamos a llegar a las 11, las 10 en Canarias, nos vamos a ir hasta Roma. Tenemos que hablar del nombramiento esta semana del que fuera secretario del Papa Benedicto XVI, Monseñor George Ganswin, como nuevo nuncio apostólico en Lituania, Estonia y Letonia, y también de la fiesta de San Pedro y San Pablo, que vamos a celebrar mañana, y de la jornada de caridad del Papa el domingo, el conocido como el óbolo de San Pedro. Por cierto, te recuerdo que estamos en Iglesia Cope y en Facebook y en X, hoy con el hashtag LinternaIglesia28J.
¿Y tú qué estás pensando?
Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego, lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
La Linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, como cada viernes, vamos a poner el foco de la Linterna de la Iglesia en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, buenas noches.
Muy buenas noches, Mario.
Bueno, encantado de que estés aquí con nosotros. Vamos a comenzar hablando de la fiesta de San Pedro y San Pablo de mañana, como comentaba hoy al comienzo de esta linterna. Pero antes hablamos también de otra noticia que ha tenido lugar esta semana. El que fuera secretario personal de Benedicto XVI y prefecto de la Casa Pontificia, Monseñor George Ganswein, ha sido nombrado por el Papa como nuevo nuncio en Lituania, Estonia y Letonia.
Sí, de hecho ya es el representante oficial del Papa Francisco, un encargo de confianza que llevaba tiempo esperando y que de hecho ha agradecido, Mario, en una reciente entrevista a un diario alemán. No olvidemos, como tú bien has dicho, que continúa manteniendo el cargo de prefecto emérito de la Casa Pontificia. Ahora que está a punto de cumplir 68 años, asume esta tarea diplomática tras 11 meses sin encargo concreto, mientras estaba en su diócesis de procedencia en Friburgo, una vez que ya concluyó todas las cuestiones ligadas al testamento de Benedicto XVI, que es lo que le tuvo ocupado después del entierro y del fallecimiento del Papa emérito. Y como sabemos en el libro entrevista con el corresponsal de ABC, el sucesor, el Papa Francisco reconocía con pesar que había habido algunos desencuentros, ¿no?, durante los últimos años de Benedicto, ¿no? Por lo tanto, es bonito porque este nombramiento también supone un pasar página, ¿no?, y enviar una señal pública de reconocimiento y de agradecimiento por el cariño con el que Georg Ganswein cuidó de Benedicto XVI durante su pontificado y los casi 10 años de papado emérito. Es un encargo muy importante para el que también está muy preparado, ¿no?, y le convierte en una pieza fundamental para la diplomacia vaticana en tres países fronterizos de Europa con Rusia. Y por supuesto, es digamos, un dato muy importante en su currículum, ¿no? Haber sido secretario de un papa proporciona gran conocimiento sobre cómo se mueven los hilos de la diplomacia vaticana, ¿no? Además de representar al papa ante los gobiernos de estos tres países, le corresponde también seleccionar nuevos obispos. Sabemos que el pasado mes de enero, Georg Ganswein estuvo con el Papa, estuvo conversando durante mucho tiempo. Fue el primer encuentro entre los dos después de su marcha de Roma. Pudieron intercambiar muchos puntos de vista y meses después es cuando Francisco, sabemos que le propuso un encargo de nuncio, le pidió ser su embajador y puso a su disposición tres destinos diferentes en tres continentes para que eligiera el que considerara más oportuno, y al final Ganswein ha optado por los países bálticos, que además está más cerca de Alemania y por lo tanto más cerca de su familia. Por lo tanto se inicia una nueva etapa para como quien has dicho, sigue ocupando, no lo olvidemos, porque sigue manteniendo el cargo de prefecto emérito de la Casa Pontificia.
Pues es una muy buena noticia. Francia, claro sí. que sí. Además, cuando todo el mundo había exagerado y se había hablado incluso de exilio, pues sí. desde luego el que, como tú dices, se pasa página y se sigue adelante. Es una muy buena noticia de la que nos alegramos. Bueno, sin y decía duda. Que vamos a celebrar la fiesta de San Pedro y San Pablo mañana, como comentaba yo al comienzo de esta linterna, y dada la importancia de la fiesta en Roma, incluso creo que se han trazado dos rutas incluso vinculadas a los santos, ¿no? O sea, que estáis viviéndolo con mucha expectación allí.
Sí, sí, sin duda. Y fíjate que ahora mismo, justo como lo íbamos a contar, me he pasado por la Avenida de la Conciliación y es muy bonito porque están preparando alfombras de flores. Mañana amanecerá decorada con alfombras de flores y van a estar durante toda la noche confeccionándolas. Están ahora mismo voluntarios de distintas regiones de Italia que han venido aquí para ofrecer este regalo. No olvidemos que es un día muy importante, no solo en el Vaticano, es que es la fiesta de los dos patrones de Roma.
De Roma, claro.
Los dos martirizados en la persecución del emperador Nerón. Y luego pues tiene un añadido muy importante, y es que cada 29 de junio el Papa preside una misa en la Basílica, durante la que va a bendecir el palio de los arzobispos metropolitanos nombrados a lo largo del último año. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del palio?
Es una especie, ¿verdad?
Porque suena, o sea, hay que verlo, ¿no? Es una especie de estola de lana blanca, como si fuera un escapulario, pero grande, como una estola que cubre también la parte del pecho, adornada con 6 cruces de seda negra, que sobre todo recuerda la unidad con el sucesor de Pedro, ¿no? La tradición respecto a la confección de estos palios es muy, muy particular y es bonita, porque establece que se confeccionan con la lana de 2 corderos blancos que son criados por las monjas de un convento, el convento de San Lorenzo en Panisperna, en Roma. Pero previamente, los canónigos de la Basílica de Santa Inés de Estramuros se encargan de llevar estos corderos al Vaticano para que sean bendecidos por el Papa.
Bueno.
Y luego, otra tercera parte de esta tradición, según marca el rito, son otras religiosas, las de la Iglesia de Santa Cecilia en el Trastevere, las que se encargan de tejer ya finalmente los palios con la lana de estos corderos. Y una vez confeccionados, es bonito este detalle, porque se guardan, se custodian en una urna junto a la tumba del apóstol San Pedro, que es una forma de ligar, ¿no? Esta importancia simbólica, ¿no?, que tiene la entrega de los palios a los arzobispos metropolitanos, ¿no?
Qué maravilla.
Lo habitual va mañana, antes de que se inicie la misa, el Papa se va a detener unos instantes de silencio ante la estatua de San Pedro, que ya está revestida con los ornamentos pontificios solemnes. Solo se hace 2 veces al año, el día de mañana y en la fiesta de la Catedral de San Pedro, y la verdad es que es preciosa verla a esa estatua, que seguro que todos los oyentes que hayan tenido la fortuna de estar en Roma se han acercado a rezar. Ya no se le puede besar el pie, que está desgastado. Antes de que deje de existir el pie, pues han decidido que no se puede besar más, ¿no?
Solo se queda la pierna.
Exacto. Mañana, según aparece en el libro de la ceremonia, el único español que va a estar presente es el arzobispo de Pamplona y Tudela, don Florencio Rosselló. Y luego, pues también, si te parece, Mario, también recordamos lo que comentabas también al anunciar esta conexión, que está muy unido, no es mañana sábado, sino el domingo.
A la fiesta del óbolo de San Pedro.
Exacto. Este día en todas nuestras parroquias, en las parroquias de todo el mundo, seguro que nos recuerdan que la colecta de ese día va dedicada a lo que se llama óbolo de San Pedro. ¿Y qué es? Bueno, pues realmente es lo que le facilita,
Papa, claro.
Exacto, lo que le facilita al Papa poder ayudar directamente y a través de las distintas iniciativas de los dicasterios, que son los ministerios del Vaticano, a quienes pasan dificultades en cualquier parte del mundo, ¿no? Que es una forma muy bonita también y concreta de reforzar nuestro sentido de pertenencia a la Iglesia, nuestro amor al obispo de Roma, y a la vez cooperar para ese servicio y esa ayuda que el Papa ofrece a las iglesias locales a través través de la red de todos sus representantes en el mundo. Uh-huh. Y fijaros, por ejemplo, según el último informe que ha llegado del Dicasterio de la Economía, que se encarga de gestionar con transparencia que se utiliza el óbolo, pues por ejemplo, el último informe, se pudieron financiar más de 157 proyectos de 67 países. Es un dinero que se transformó en ambulancias y en ayuda para hospitales en los heridos de guerra de Ucrania, medicamentos en Tanzania, ayudas en Haití para los afectados también de tifones y terremotos. O sea, cantidad
de lugares
que sepamos que cuando nos pidan para el óvolo de San Pedro...
Está
a donde,
muy bien empleado.
Efectivamente, eso es.
Bueno, Eva, pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado y que tengas un muy buen día de San Pedro y San Pablo por Roma y también del óvolo de San Pedro, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Pues son las 11 y 9 minutos, las 19 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia, hoy en compañía de Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Javier, buenas noches.
Buenas noches, Mario. Buenas noches a todos.
Y José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. Hola, José. ¿Cómo
Muy
estás?
Muy buenas noches.
Bueno, me vais a permitir que el primer asunto que pongamos hoy sobre la mesa nos haga mirar de alguna forma también a Roma. Este pasado lunes se cumplían 2 años de la mayor tragedia en una frontera de la Unión Europea, los hechos acaecidos en Melilla, en junio de 2022. De hecho, no sabemos a ciencia cierta todavía el número exacto de personas que murieron ese día. Se habla de 23, de 37, en fin. Te recuerdo los hechos para situarte, ¿eh? Unos 1.700 migrantes descendieron desde el Monte Gurugú, donde estaban establecidos temporalmente, en dirección a Melilla, con la intención de cruzar la frontera. La policía marroquí, bueno, que era consciente de lo que ocurría, no intervino hasta que el grupo llegó al perímetro de la valla entre Nador y Melilla. Allí fueron atacados violentamente, les obligaron a desviarse a un angosto paso fronterizo que se convirtió en una ratonera. En fin, que quedaron atrapados y allí pues hubo bastantes fallecidos, como hemos dicho. Esta semana el Papa, al cumplirse el aniversario de esta tragedia, decía con contundencia que fueron arrinconados hasta la muerte e incluso señalaba no tener miedo de calificarlo como masacre.
Aniversario de la masacre de Melilla. Cuánta juventud perdida. No porque ellos fueran perdidos, porque le negaron la libertad y los arrinconaron hacia la muerte. No tengamos miedo a llamar masacre a estas cosas.
Esto nos recuerda eso que tantas veces, ¿no?, hemos escuchado al Papa desde que nos hablara la primera vez del riesgo de la globalización de la indiferencia, ¿no? En Marsella también hace unos meses hablaba de este tema, ¿no?, facilitando, se decía, o hablaba de la acogida justa de los migrantes en Europa. Claro, porque las palabras invasión y emergencia alimentan, ¿no?, los temores de la gente y las fronteras se cierran, ¿no? ¿Cómo veis esto? No sé, Javier.
O sea, yo creo que hay primero un... Siguiendo un poco la estela de lo que dice el Papa, hay un primer nivel jurídico y político, que es muy importante, y es que estos sean migrantes subsaharianos o sean, digamos, españoles de toda la vida, la justicia debe actuar y debe esclarecer y debe poner, digamos, sobre la mesa cuáles son las responsabilidades de todos los implicados. Y eso porque estaba en juego, uno de los pilares de esta Unión Europea que tanto defendemos, que es el imperio de la ley y la tarea de los jueces. Y esto es fundamental. Y lo que no es de ninguna manera posible es que, porque son personas que no tienen documentación en regla, carezcan de su dignidad de seres humanos, que debe ser tutelada y debe ser protegida. Y luego, evidentemente, esto pone sobre la mesa luego muchas cuestiones de tipo social y económico para darnos cuenta de que estamos afrontando la migración, a pesar de los acuerdos políticos de la Unión últimos, de una manera muy insuficiente. Pero, digamos, el punto de partida, por lo terribles que son los hechos, es que Europa no puede abdicar de la justicia por el hecho de que son personas que en ese momento están sin papeles reconocidos por la Unión.
José, también un apunte por tu parte.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta, es decir, que tanto el gobierno marroquí como el gobierno español ha mirado para otro lado ante lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, mientras nadie sabe, ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuántos han fallecido, ¿no? Se habla de una treintena, pero pero no sabemos ni eso, ni cuántos se quedaron por el camino, ¿no?
Casi los números, claro.
Y no hay que olvidar que es que ese fui forastero y me acogisteis forma parte de nuestro ADN, es decir, que la defensa del que viene de fuera, ¿no? Uh-huh. No es un anexo al ser y hacer como creyentes, ¿no?, sino que forma parte de nuestra identidad, y el Papa Francisco lo lleva a gala, ¿no? Porque recordemos que su primer viaje fue a Lampedusa, ¿no? Y estoy convencido de que si en algún momento en el inicio del pontificado desde España se le hubiese propuesto acercarse a Ceuta y Melilla, ya le hubiésemos tenido en esa visita. Seguro. Que hasta ahora no hemos tenido en nuestro país, ¿no? Y desde ahí está bien. Y es magnífico que él sea esa voz de la conciencia que sin paliativos no diga solo que es una tragedia, sino que es una masacre, ¿no? Es decir, que utilizamos muchos eufemismos, llamamos masacre a lo mejor a otras cosas que no lo son, ¿no? Y llamamos atentado a otras cosas que no lo son. Y en este caso el Papa Francisco es crudo, como la realidad y la muerte de estos migrantes ha sido muy, muy cruda.
Pues enseguida voy a preguntaros más por este asunto, pero me vais a permitir que salude hasta ahora Elena Maleno. Ella es la fundadora y portavoz de Caminando Fronteras, asociación que denuncia las vulneraciones de los derechos humanos en esa frontera sur con Marruecos, una labor que le ha costado la persecución política y judicial desde Rabat y que hace unos días fue recibida además por el Papa Francisco. Hola Elena, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Una extensa charla a la que tuviste oportunidad de compartir con Francisco, hablasteis, le presentasteis además datos muy actuales. Creo que le viste muy preocupado, ¿no?, por el asunto, por esa pérdida de vidas humanas. ¿Qué balance haces del encuentro con el Papa?
Pues fue un encuentro muy, muy positivo. Él quiere conocer lo que está sucediendo en la frontera, lo conoce muy de primera mano, pero nosotras llevábamos los datos sobre todo de la ruta atlántica, que es la más desconocida y la más mortífera actualmente en el mundo. Le presentamos las cifras de los últimos 5 meses y estaba abrumado, preocupado, pero su mensaje era continuar trabajando, seguir trabajando por los derechos de las personas migrantes. Me impresionó mucho porque en esta deshumanización, ¿no?, que ha pasado desde hace muchísimos años, es como, bueno, esas muertes, ¿no?, ¿no?, como que si no fueran muertes que doliesen, ¿no? Y a él le dolía, ¿no?, como nos debería doler a todas. Pero eso creo que es un mensaje muy fuerte, ¿no? Lo visteis también con el vídeo que mandó sobre la masacre de Melilla.
Precisamente ya iba a preguntar por ello, ¿no? Porque el Papa después de ese encuentro grabó un vídeo y habló de masacre. ¿Cómo puede ayudar todo esto, Elena, también a sensibilizar a la comunidad internacional sobre lo que ocurre en las fronteras?
Bueno, el Papa es un líder religioso, pero también es un líder político, ¿no?, para muchos países, y es un representante del Estado Vaticano, y yo creo que es un mensaje claro de que, bueno, un líder de este nivel hable, ¿no?, con esa claridad sobre masacre, cuando sabemos que los crímenes que se cometen en frontera quedan impunes, por lo mismo, por esa deshumanización que se está haciendo de las personas que proceden de otros lugares o que proceden de otras religiones o de otros contextos, y por lo tanto ese mensaje es un mensaje de justicia social, ¿no?, de que esas muertes importan, importa la reparación, importa la justicia, y bueno, pues creo que es algo muy importante, sobre todo también para la Iglesia que está en frontera, ¿no?, esa Iglesia que día a día está viendo esas injusticias y que también está trabajando para mitigarlas.
En todo este tiempo has recibido el apoyo desde la Iglesia, desde muchas entidades eclesiales que trabajan precisamente, como decías, en la frontera. Hablabas incluso, creo, de un antes y un después de la labor de Monseñor Santiago Agrelo, y destacabas muy especialmente el fenomenal trabajo de las congregaciones religiosas de mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellas a la hora de defender los derechos de las personas migrantes que te parece tan llamativo y significativo?
Poner el cuerpo, estar al lado y poner el cuerpo en un contexto de muchísima violencia. Luchar contra esa deshumanización. Hay congregaciones maravillosas como son las Bedrunas, Adoratrices, que hemos encontrado en frontera, ¿no?, poniendo el cuerpo día a día y luchando contra esas injusticias y contra esas vulneraciones y violaciones de derechos humanos. Y creo que en eso las congregaciones religiosas de mujeres han sido pioneras y están abriendo un camino importantísimo dentro de la Iglesia.
Quiero acabar preguntándote por lo más personal, ¿no? Contaba que ese activismo te ha costado el señalamiento y la persecución. En este sentido, creo que el Papa, pues lo decías tú, te animó, te alentó a seguir adelante con ese compromiso. ¿Cómo también es de importante en lo personal y también para tu asociación, para tu fundación, el que el Papa te haya trasladado públicamente su apoyo total?
Bueno, para mí en lo personal es muy gratificante. Sabemos que no estamos equivocadas en lo que hacemos, sabemos que no se puede perseguir la solidaridad, pero siempre arropa, ¿no? Acuerpa, da, no sé, calienta el alma, ¿no? Que una persona como el Papa Francisco te diga, sí, este es el camino, ¿no? Cueste lo que cueste, pese a quien pese, la defensa de derechos humanos tiene que estar en el centro frente a estas políticas de muerte.
Pues Elena Maleno, fundadora y portavoz de Caminando Fronteras, te agradecemos mucho tu trabajo, tu compromiso y desde luego también tu valentía en ese combate contra esa globalización de la indiferencia. Y también nosotros, como hizo el Papa hace unos días, te trasladamos todo nuestro apoyo y agradecimiento por esa labor y por habernoslo contado esta noche en la linterna de la Iglesia. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, gracias a vosotras por darnos voz.
Pues hablaba del valor del activismo, ¿no? De la implicación. Ella decía el poner el cuerpo, ¿no? Hablaba de las congregaciones religiosas, de mujeres, de ese trabajo que llevan a cabo a la hora de defender a las personas migrantes. Qué importante, ¿no? Todo esto, qué importante es que se impliquen estas personas ahí donde se está sufriendo, ¿no? Donde se está viviendo este drama.
Sí, y porque este drama se está viviendo en la puerta de al lado, ¿no? Es decir, hablamos de Melilla y de Ceuta que están presentes, pero en Canarias se está haciendo ese trabajo, pero es que se está haciendo ese trabajo con los migrantes en cualquiera de nuestros barrios, ¿no? Y ciudades. Es decir, que si no queremos atender y mojarnos por los migrantes, no es porque estén lejos, es porque no los queremos ver, ¿no? Es porque invisibilizamos, ¿no? Es decir, pues ojalá, ¿no? Tuviésemos la valentía que tiene Elena Maleno de jugarnos con toda nuestra integridad, ¿no? Pero en lo pequeño y en lo cotidiano sí que lo está haciendo la Iglesia, ¿no? Otra cosa es que nosotros nos queramos quedar en segunda línea, ¿no? Pero basta rascar, es que a la puerta de al lado.
Claro, que no hace falta estar en la valla, es verdad que ya lo está, pero no es solo necesario.
En muchas de estas situaciones, que cuando el foco mediático atiende a una realidad porque sucede algo, aparece lo que habitualmente no se ve, que es que estas congregaciones están allí habitualmente, como pasa en tantos lugares de América Latina o de África o de Asia, con una presencia de congregaciones religiosas, muchas veces femeninas, que son una presencia continua, discreta, y tú dices, ¿qué sería del mundo sin estas manos que sostienen en el bien tantos sufrimientos y tantos dolores de las personas, ¿no? Y cuánta red invisible del bien hay que a veces en estas tragedias se visibiliza y dices, y allí están estas monjas, y allí están estas otras, y allí está no sé quién. Y dentro de la tragedia y del dolor que es, pues es un rostro de la Iglesia muy, muy verdaderamente muy, muy bello, muy, muy verdadero.
Hermoso, sí. Le contaba ella al Papa como la ruta atlántica, ¿no? Es precisamente una de las más mortíferas del mundo. El archipiélago canario, claro, se ha convertido en el epicentro, ¿no? Podríamos decir ahora, de la crisis migratoria. De hecho, los obispos canarios le trasladaron al Papa hace un tiempo, ¿no? La situación insostenible es una de esas periferias, podríamos decir también. Y no sería extraño que el Papa, consciente de todo esto, pues decíamos, en uno de sus viajes quizá haga escala y nos visite y lo conozca de cerca, ¿no? Porque él quiere tocar cada uno de esos lugares donde se sufre.
Sí, es decir, y lo ha hecho, es decir, ha sido uno de los objetivos prioritarios dentro de su pontificado y lo está haciendo, ¿no? Es decir, el problema es que nosotros no sabemos coger ese testigo, ¿no? Y es cierto que la Iglesia española sí que está en esa línea y desde la Comisión de Migraciones está haciendo, ¿no? Y esos corredores humanitarios y ese reparto del que ahora se habla, ¿no? En esa conferencia sectorial de comunidades autónomas y demás, donde cada uno mira para su lado. En cambio, en el ámbito eclesial ya se está poniendo en marcha esos corredores para que en la medida de lo posible todos aquellos migrantes que de alguna manera dependan o estén en manos de la Iglesia sí que sean compartidos, ¿no? Desde las distintas diócesis, ¿no? Y yo creo que ahí es una actitud ejemplarizante y que podría hacerse, es decir, a nivel estatal sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero seguimos criminalizando y estigmatizando al que viene de fuera viéndolo como un problema cuando en realidad es una oportunidad y no solo una oportunidad, es que son necesarios, ¿no?
Es otro ejemplo bonito del tipo de servicio que presta la Iglesia a la comunidad política, a la comunidad social. Porque la Iglesia puede tener una mirada común, porque tiene una naturaleza común y porque una diócesis española esté donde esté, comparte una mirada sobre la vida, sobre la importancia de lo que suponen los derechos de las personas, y en ese marco se puede hablar de colaborar y compartir. Y yo creo que es el tipo de cosas que necesitamos en España, o sea, darnos cuenta de cómo se suma para el bien común y cómo se comparten en las necesidades la ayuda y en los momentos de alegría los progresos. Y por ahí podemos no solo prestar servicio como iglesia, sino poner un ejemplo, por así decir, valioso de lo que es construir lo que es más grande que el interés particular de cada uno. Y no es tan fácil.
Pues os quiero pedir un apunte, porque prácticamente tenemos dos minutos para despedirnos, pero hemos hablado de Belorado también en este programa, hemos hablado con el portavoz del comisario pontificio, hemos hablado de cómo han evolucionado los hechos durante esta semana. A mí había una cosa que nos contaba Nacho de Gamón, en el que me hablaba de la necesidad, ¿no?, de recuperar también la vida de las monjas y monjes dentro de este convento, ¿no? Porque era una de las cosas, digo, que más le inquietaban y le preocupaban, decía él, al comisario pontificio. Claro, es que no olvidemos que dentro de este convento hay vida religiosa que no se está pudiendo llevar a cabo, ¿no?, por la actitud de estas personas.
Hombre, si es que lo que es un dolor, yo creo que como cualquier católico de a pie en España tienes un dolor y una pena de que la vida contemplativa, que es el tesoro de los tesoros, lleve 2 meses en primera línea de la actualidad solo por este disparate, dejando al lado a los 2 pseudoeclesiásticos estos que se le escala a la primera, la tragedia y el dolor de esta obcecación altera la riqueza y la aportación, y eso hace que el atender a las que ancianas y luego la confusión de las que están arrastrando a las otras, dices, hombre, ¿cuánto daño hacemos a la Iglesia en estas actitudes de ruptura a todos? Porque es una tragedia y es un dolor para todos.
Daño a la Iglesia, a la vida religiosa, en este caso a la vida consagrada. Claro.
Sí. Es cierto que estamos ante un caso histriónico, ¿no?, propio de un guión de cualquiera de la serie de los Javis, pero no menos cierto es que refleja algunos de los problemas que seguimos teniendo abiertos en lo que se refiere a la vida consagrada contemplativa, ¿no? Es decir, cómo resolvemos el problema de las propiedades de los conventos y esa gestión que ha surgido en no pocas situaciones ante el cierre y ante la situación económica complicada que atraviesan muchas de las comunidades, cómo se gestiona la autoridad dentro de la vida contemplativa, ¿no? Es decir, porque estamos viendo a una abadesa, ex abadesa, todopoderosa, ¿no?, y con un grupo monolítico que actúa con ello. Es decir, ¿qué hay detrás de eso? Y no es el único caso cuando vemos que estamos trabajando también en el ámbito de la vida contemplativa y de la vida consagrada en lo que se refiere a abusos de poder y de conciencia. Es decir, creo que trasluce muchos elementos que tenemos ahí pululando y que son interrogantes que tenemos que resolver.
Pues lo vamos a dejar aquí. Gracias a José Beltrán, Javier Prades, hasta la próxima, ¿eh?
Buenas noches.
Un placer.
Y a vosotros también, gracias por escucharnos y acompañarnos. Te dejo ya con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.